Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Apple of my eye. Don't know when and I don't know why. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la nueva temporada, en la tercera temporada, en el 2021. Aquí estamos para acompañarlos, como siempre, en Radio Cultura, 97.9 FM, hasta las 16 horas. Vamos a hacer un programa repasando, como siempre, las principales tendencias locales, las globales, que marcan el nuevo estilo de este milenio. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper, Federico Levi, desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, como siempre, un placer saludarte a vos, a toda la audiencia, y una nueva semana que comienza, y nosotros con mucha información, ¿no? En mi caso, como vos bien decías, en Estados Unidos, en Miami, con temperaturas de más o menos 35 grados, mucho calor.
Pucha, che, qué calor, ¿eh?
Sí, la verdad, mucho. Lo bueno que tiene al menos esta ciudad, o al menos todo este sector de Estados Unidos, ¿no? Que es que da al mar, entonces uno puede acercarse, y bueno, hay cierta brisa, pero igualmente a los horarios del mediodía, las 14, las 15, realmente mucho calor, una temperatura muy alta, y bueno, hay que resguardarse un poco.
Acá nos preguntaron algunas personas que te escucharon en el programa anterior dos o tres cosas interesantes. Una, ¿las tarjetas de crédito argentinas se aceptan en Estados Unidos?
Es una muy buena pregunta, pero sí, por supuesto. El tema es que te cobran un 30% más, algo así, pero eso es una decisión del Estado argentino que se va a ver reflejado en tu próximo resumen. Pero sí, agarrar todo. Lo que sí no se acepta, al menos en todas las casas de cambio, lo que antiguamente por ahí podía aparecer la banderita argentina de la moneda extranjera, ahora ni siquiera aparece. De hecho, me llamó la atención, en uno de los shoppings cercanos de acá, bueno, están por orden alfabético, ¿no? Entonces estaba CB, que tiempo atrás me acuerdo que decía Argentina, por más que ya ni te lo cambiaban el peso, pero figuraba Argentina, después Brasil, Canadá, iban cambiando los distintos países. Bueno, ahora la A de Argentina la reemplazaron directamente por el Bitcoin. Sacaron la bandera y ahora es el Bitcoin. Sí.
Mirá vos, sí, yo recuerdo eso, sí, que es cierto. Por ahí en casas de cambio no, pero en los shoppings donde evidentemente tienen ánimos de vender, que es muy, todavía muy gringa, sí te hacían un cambio pésimo, pero te aceptaban hace muchos años pesos, mismo en algún lugar en Nueva York también, en lugares muy comerciales, por ahí sí, a un malísimo cambio, pero bueno, se podía. Hoy eso me parece que no volverá por un buen tiempo, pero no, te pregunto porque vos sabés que los que hacen compras en sitios web internacionales, como puede ser Amazon u otros, en general tienen un rechazo bastante constante de las tarjetas que están emitidas en Argentina. Generalmente siempre te dice que no, que cambies de tarjeta. Pero bueno, si vos decís que cuando vos estás ahí compras, bueno, eso también genera cierta tranquilidad, porque no hay nada peor que dos cosas. Una, que te rechacen cuando está mal el servicio, ¿viste?, en internet, que no pasa la tarjeta, o directamente que te digan que no se aceptan, porque te deja un poco en un limbo que no sabes qué hacer, ¿no?
A ver, me llama la atención lo que decís y tu pregunta, que es muy interesante. Primero porque, bueno, obviamente trato de no utilizar la tarjeta, pero ayer, precisamente, en un momento que voy a comprar comida, al lado había un chico argentino, no me dio por preguntarle, pero vi que sacó una tarjeta y como que la chica le dijo no, y me llamó la atención eso. Y terminó pagando en efectivo. Pero digo, ahora pienso, ¿cómo se dan cuenta que es una tarjeta argentina? No sé, bueno, tampoco, tampoco se ponen a leer, ¿no? Pues si es una tarjeta de las marcas
grandes. Bueno, si se la rechazó de inmediato es raro, salvo que fuese de un banco. argentino, viste que tal vez los famosos están acostumbrados, que no sé, si dice X Banco de Argentina, y ahí ya por ahí Banco Nación o alguno que en el título o en el logo o algo ya pone, por ahí el tipo ya sabe.
Bueno,
Están
no sé,
acostumbrados
pero
tal
voy a
vez a una
averiguar. Es
salida.
una muy buena pregunta la que hiciste.
Pero si no, en muchos sitios de compra, cuando vos comprás, incluso pasaba en el pasado, estas situaciones se repiten. Argentina siempre es la película del Día de la Marmota, ¿no? Las situaciones vuelven
Sí,
y
sin
las
duda, sí.
soluciones que se proponen son las mismas que también fracasaron, para decirlo también,
Claro, ¿cómo
las que no
pretendemos cambiar si
funcionaron.
seguimos haciendo lo mismo, no?
Sí, lo mismo y buscando la misma solución, que tampoco anduvo,
Claro.
¿no? Pero bueno, como ya pasó, en algunos sitios vos ponés los primeros números de la tarjeta y ya te dice que no, porque sabe con un cierto código que
Claro.
tienen los números que son emitidas en Argentina. Pero bueno, está bueno que digas que sí, o por lo menos en algunos lugares sí, porque si no te
Por
crea un
eso,
problema siempre, ¿no?
lo
Cuando
voy a
vos...
averiguar seguro para la próxima semana, así con más información, pero al menos en los casos que he tenido, sí, no hubo ningún problema. Estoy hablando de por ahí las empresas más grandes como las terminales de alquiler de autos y eso. Lo quiero ver en el día a día, ¿no? En las tiendas, en las compras, sin ir más lejos, en Starbucks, a ver cómo será.
Claro.
Bueno, buen dato, me pongo a averiguarlo.
Y lo que te iba a preguntar también es, no sé si has estado por Palm Beach, ¿tuviste oportunidad de ir?
Sí, por supuesto.
Te iba a preguntar, Palm Beach, ¿notaste que la gente haya sufrido el efecto pandemia, si bien en la Florida, en Estados Unidos, pero en la Florida en especial, el impacto fue menor o incluso, no sé si decirlo menor, o tuvieron menos restricciones, pero Palm Beach, especialmente West Palm Beach, vive mucho de un mundo relacionado con el polo y bueno, al haber menos, me imagino que hay menos movimiento económico, ¿no? O sea, ¿escuchaste que alguien se haya quejado o que haya dicho, el año pasado fue un año complicado?
Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda, y lo vi en un montón de cuestiones. Vamos a lo más simple por ahí. A ver, por ahí dentro del polo es raro porque es un micromundo, donde ya lo explicamos varias
Claro.
veces en el programa, hay gente de mucho dinero que son los famosos patrones. Entonces, bueno, si bien un par en los últimos años sí, prefirieron dejar de jugar, pero no, al menos eso es lo que dicen, ¿eh? No por una cuestión económica, pero sí, si sus empresas, sus grandes empresas de cientos de empleados están despidiendo gente o recortando gastos, no da que el
Claro.
patrón, que el dueño de la empresa esté jugando al polo con Adolfo Cambiazo en Palm Beach y saliendo en
Tal cual.
televisión. Es normal
Claro.
y es entendible esas decisiones de coherencia. Pero vamos al día a día de la gente. Por ejemplo, Wellington Green, que es uno de los shoppings, al menos el que va todo el mundo del polo, si vos vas, ingresás. A ver, mucha cantidad de locales cerrados, mucha
Uy, uy.
cantidad que me llamó la atención. Yo te
Uy,
conté,
uy.
desde no sé, el 2007 que vengo todos los años, excepto el último año, el 2020, que bueno, no se podía viajar, pero sí muchos locales cerrados. Y en los locales o las grandes tiendas que tal vez están abiertas, muchos menos empleados, muchos menos empleados, y eso sí llama la atención, ¿eh? Muchos, los puestos del centro de los tradicionales malls, viste que siempre hay que te venden
Sí,
cositas,
sí, sí, sí.
o bueno, ahora por ahí muchos venden mascarillas o que venden cosas que se ven en televisión. Bueno, muchos de esos cerrados, y llama la atención
Wow.
eso, ¿eh? Cuando uno venía, vos sabés lo que significa Estados
Sí,
Unidos y más
sí,
esta
sí,
zona,
sí,
siempre todo mucho abierto, mucho servicio constantemente.
Prioridad
Bueno,
número
en
uno,
eso
vender.
recortaron mucho, ¿eh?
Sí,
De
sí,
hecho,
sí.
es una frase que yo digo, este país se nota, ahí está, se nota la crisis. Obviamente nosotros tenemos un umbral de crisis muy alto en Argentina porque estamos acostumbrados, ¿no? Acá tal
Sí.
vez no tanto, pero nosotros que vemos las diferencias nos damos cuenta que acá las cosas cambiaron.
Mira, sí, qué buen punto que mencionas, ¿eh? Y bueno, aún una ciudad tan buena y tan linda como West Palm Beach, sin duda, como decís vos, sufrió el impacto el año pasado. Por suerte la cosa está mucho mejor. Pero mira, Fede, hoy vos tenés un programa muy
Sí.
verde, ¿eh? Muy verde.
Bien.
Vamos a tener... En la sección movilidad vamos a tener nada más y nada menos que a la compañía Nuv, que es el nombre que tiene la versión local de la compañía New, que es una compañía fabricante de scooters, que es la compañía más grande del mundo, fabricante de scooters
Ah, mira.
eléctricos. Sí, una compañía china que cotiza en el Nasdaq, la llaman el Tesla de las dos ruedas por el nivel de innovación y tecnología que tiene en el segmento. Ya ha estado en el programa hace un tiempo, queremos ponernos al día un poco con algunas cosas. Acá en Argentina se llama Nu, sí. Con dos U. Tiene motores
Me acuerdo que vos le habías hecho una pregunta sobre el hecho de que no hagan ruido, ¿no? Que hay que estar muy atento acuerdo, también a esos detalles.
Sí, me acuerdo. Bueno, está bueno, las motos es un tema ese, del ruido. Sí. Ahora podemos preguntarle, porque el tema del ruido es un tema, porque si los coches tampoco hacen ruido, tiene una masa más grande, y la moto no hacer ningún ruido, para el peatón es completamente imperceptible, ¿eh? Y sobre todo las motos que a veces piensan más como bicicleta que como moto y siguen de largo, pésimamente hecho, pero siguen de largo en cualquier cruce, como si nada, tiene un riesgo doble, porque además, para el que viene, no, si vos ves que alguien viene y bueno, de última frenás y dejas pasar, pero así vos no ves lo que viene porque no lo escuchás. Claro. Así que es un punto importante para tener en cuenta. Estas motos, estos scooters tienen motores de primera calidad, son Bosch, las baterías son creo que Panasonic, así que tiene un nivel de tecnología muy... Las baterías además son removibles. Vos te bajás, te la llevás y la cargás en tu casa. Después vas a la garage, la volvés a poner y es súper cómodo, súper cómodo. Es más, algunas vienen con dos baterías, con lo cual vos seguís usando tu moto o tu scooter y tenés una batería que vas recargando en tu casa y la tenés ahí de reserva. Así que es muy, muy tecnológica, Fede.
Para nosotros que hablamos mucho de movilidad en el programa desde hace mucho tiempo, en estas tres temporadas, como decías, creo que es uno de los temas importantes, ¿no? Esta transformación que hay en los últimos años y cómo nosotros, los consumidores, nos vamos acostumbrando día a día a este tipo de movilidad que no tenemos duda que es mucho mejor, más rendidora y lo mejor, más saludable para el medio ambiente.
Sí, sí, sí. Hay que convencerse, ¿eh? Yo a veces el otro día veía una carrera monomarca de Porsche después de la Fórmula 1, ¿no? En Monte Carlo. Y digo, bueno, estas la verdad que me encantan, pero la verdad que atrasan, porque hay que ser franco, atrasan, porque esas carreras tenían un fin deportivo y además un fin tecnológico, como también lo tiene la Fórmula 1, por supuesto, que es, vos veías ahí los motores que luego van llegando con el tiempo a los motores que están en la calle. Entonces, super performance, increíble. Pero ya hoy no tiene sentido todo eso porque esos coches ya no se van a ver más en la calle. Entonces, yo creo que eso atrasa porque además de contaminar muchísimo, ya ese desarrollo increíble de tecnología de ese motor a la calle ya no va a llegar. De hecho, hay muchas marcas que, como Volvo, creo que a partir del 2030 no va a producir más coches a combustión, y Jaguar creo que desde el 2025. O sea, marcas emblemáticas. Así que hay que pensar, hay que sacarse el chip y poner otro, porque seguir con eso me parece que hasta es un mal ejemplo, te diría, porque vos seguís con eso y cada carrera contamina, ¿no? Es nos gusta
eso así. Lo que vos estás diciendo es un punto muy interesante porque hay que tener atrasa, nos cuesta aceptarlo, pero claro que atrasa. Porque estamos celebrando, ¿no? Y viéndolo por televisión o lo que sea, porque sin ir más lejos, hasta la Fórmula 1. Sí. No nos pongamos en contra a los fanáticos de la Fórmula 1 porque
pero atrasa, por lamentablemente
sí, pero en realidad sí, porque eso de tanto ruido, eso de quemar combustible simplemente por una diversión, porque quieras o no es una diversión, es un show, vive mucha gente de la industria, pero es una diversión, ahí está, es un entretenimiento que está contaminando el lugar donde vivimos todos, ¿no?
Sí, 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 o sea, por más que duele, porque a uno le gusta, a mí me encanta, me gustó mucho durante mucho tiempo la Fórmula 1, ahora la sigo un poco menos, pero la sigo. Cuesta, pero es así. La verdad, ya tiene muy poco sentido el dinero que se gasta porque no contribuye a una tecnología que se va a utilizar en la calle. Claro. Y bueno, es así, ¿no?
Siempre lo decimos, ¿no? En algún momento la gente celebraba, y en algunos lugares siguen celebrando, las corridas de toros. Mirá dónde lo estamos llevando. Y por supuesto, estamos todos en contra de eso. Bueno,
sí,
salvando las distancias, por supuesto, pero en el futuro vamos a ver rarísimo lo que hoy es la Fórmula 1 como la vemos tal cual hoy en día.
Y fíjate que la Fórmula E, que es la Fórmula 1 de los eléctricos, digamos, le cuesta, sí, avanza, etcétera, pero le cuesta. Pero bueno, va a ser lo que va a quedar, porque nos guste o no, no hay alternativa, así que está bueno apostarle un poco más. ¿Y cuánto más protagonismo tendría la Fórmula E si la Fórmula 1 dejase de existir, voluntariamente, por supuesto, porque no hay otra? Es como decir, sobre todo que marcas que están en la Fórmula 1 o apoyan la Fórmula 1, también tienen desarrollos eléctricos. Es un poco una contradicción, pero bueno, el ser humano es así, ¿no? Con el fanatismo es difícil porque todo el entusiasmo y lo que genera y esos motores que son impactantes y el ruido que mucho tiene que ver con todo eso, la sensación de potencia. Pero bueno, ha cambiado y bueno, hoy justo te decía que vamos a tener una marca de estas que nos va a comentar un poco cómo viene el mundo de los eléctricos. Y bueno, y la segunda sección, la sección del mundo, también seguimos verdes porque vamos a hablar nuevamente con Henry, que ya llegó a Nueva York, así que vamos a tener bicicletas, que más limpio no puede ser, y scooters eléctricos.
¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que me gusta de lo de Henry? Empezamos a hablar con él cuando todavía estaba en Buenos Aires preparándose. Hablamos con él apenas llegó a Estados Unidos y empezó su recorrido. Y fíjate cómo ya está en la otra costa del país y todo hizo, en bicicleta. ¡Qué maravilla!
Ya lo hizo.
Bueno, muchas preguntas para hacerle tenemos.
Así es. Mira, ya sin más, nos vamos ya a la pausa con una canción de los años 90 de un conjunto que se llamaba Smash Mouth.
Dale.
No tuvo muchos hits, pero tuvo este que fue muy bueno, Walking on the Sun, y ya volvemos. Joke, I'd like to buy the world a token, teach the world to sing in perfect harmony, and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fast for the recipe. This is a love attack. I know it out, but it's back. It's just like any fat, it retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come in, buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun.
Is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhack. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta. Y lo prometido es deuda. Hoy es un día de movilidad y movilidad súper verde. Estamos en contacto con Alejandro Zunda Cornell, que es el CEO y fundador de New Argentina. El fabricante más grande del mundo de scooters eléctricos, como mencionamos en la entrada, cotiza en Nasdaq, tiene muchísima tecnología y es un placer recibirlo, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Dan? Buenas tardes.
Muchas gracias por tu tiempo. A todos siempre le decimos lo mismo. Sabemos que estamos en momentos donde todo el mundo tiene algún Zoom acá, allá, ya que no hay otra alternativa. Y parece que las actividades, en lugar de caer, se multiplicaron, ¿no?
Sí, es así. Más cuando tenés múltiples países y múltiples reuniones de diferentes tipos y está todo multiplicado por varias X.
Exacto. Mira, para empezar por el principio, te iba a preguntar algo. Ustedes ya estuvieron aquí hace un tiempo. Nosotros seguimos muy de cerca todo lo que es movilidad alternativa con Fede. Y lo que te quería preguntar es: ¿cómo avanzó la venta de los scooters eléctricos? Sabemos que Argentina, obviamente, viene un poquito atrás que muchos países en el mundo, pero además, tal vez al ver cómo impactó la pandemia, ¿no?, en este tipo de negocios. ¿Qué impacto tuvo en el negocio de ustedes?
Bueno, es una buena pregunta porque la verdad que la pandemia generó cierto traspaso, ¿no? De personas que se estaban moviendo en transporte público y que, bueno, por obvias razones relacionadas a la pandemia decidieron a trasladarse a una movilidad más individual. Y
Claro.
como la mayoría de esos son usuarios nuevos en lo que tiene que ver con las dos ruedas. La moto eléctrica recibió por derrame una parte de esta, digamos, parte de la ciudadanía que decidió cambiar su forma de moverse, ¿no? Así
Claro.
que ayudó, la verdad es que te podría decir que ha colaborado en detrimento, ¿no?, de la situación, pero bueno, a la industria le ha beneficiado.
Sí, vos sabés que yo me imaginaba eso porque pensé también en algunas personas que dicen, bueno, si yo ya no me puedo mover, por ejemplo, entre provincias, este y lo otro, o me deshago del auto por un tiempo o lo dejo parado y me conviene una movilidad mucho más local, donde no voy a hacer tantos kilómetros y obviamente si es limpio mejor, ¿no?
Sí, tenés dos tipos de usuarios nuevos. El que se bajó del transporte público, que obviamente tiene la posibilidad de económica de poder comprarse otro vehículo, en este caso un scooter o una moto, lo que fuera. Y el cliente que sí decidió dejar el auto y empezar a moverse de otra forma, ¿no? Más rápida. Con menos
Sí.
conflicto para el tráfico, más fácil de estacionar. Y bueno,
Claro.
parte de ese público lo hemos recibido nosotros.
Claro.
Alejandro, eso te iba a preguntar precisamente, ¿qué devolución tuvieron de esos clientes o consumidores que por ahí tienen auto, pero dicen no? Prefiero pasarme a este modelo eléctrico donde es mucho más rápido, mucho más cómodo. Lo mismo me imagino que mejor con menos gastos, ¿no? Con una cuestión de los seguros. Entonces, ¿cuál es la devolución que tuvieron de estos consumidores?
Uf, bueno, en general para tratar de englobar la mayoría de los comentarios es la gente que se ha bajado del auto para subirse a un scooter eléctrico están súper contentos con la decisión que tomaron, ¿no? Porque obviamente que llegan más rápido, el consumo es muy menor, el problema del estacionamiento se reduce casi a cero y en ese caso te diría que es casi 100% gente que difícilmente después vuelva a usar el auto para el commuting interno en la ciudad. Respecto de la gente que se baja del transporte público, bueno, ahí tenés otras características, ¿no? Hay gente que en general es su primer vehículo, nunca anduvo en moto y bueno, es todo un descubrimiento para ellos. El salto del transporte público a la movilidad individual es enorme. No,
Claro.
no tener que esperar el tren, no tener que esperar el colectivo o no tomar taxi. Por el tema de la pandemia, no estar en contacto con otras personas y eso reducir el riesgo. Te diría que en general la gente que opta por cambiar su medio de transporte está muy satisfecha, más allá del producto en sí mismo, ¿no? Es una cuestión ya de una decisión distinta.
Me imagino. Y con respecto a aquellos que tal vez nunca manejaron moto, y que empiezan a pensar y dicen, me parece que es interesante poder pasarme a este nuevo mundo, son fáciles de manejar, ¿no? Para alguien que nunca manejó una motocicleta.
Te diría que sí, que eso es de lo más fácil que hay, porque bueno, los scooters eléctricos en general, obviamente los nuestros incluidos, no tienen, digamos, que hacer cambios, son automáticos, son bastante digamos, suaves y están muy relacionados con la tecnología, que hoy por hoy todo el mundo tiene sus aplicaciones en el teléfono, entonces te permite saber desde el celular si no estás, digamos, arriba de la moto y quieres saber qué rango de autonomía te queda. Es como saber cuánta nafta te queda en el tanque sin estar arriba del auto. Y ese tipo de información, más los sensores de la moto, en fin, facilita mucho y sincroniza con el tipo de vida de esta época, ¿no? La gente tiene casi todo centralizado en sus aplicaciones, en sus celulares, así que eso va en consonancia con el estilo de vida de esta época.
Lo que mencionás es súper interesante, porque quiere decir que vos con el teléfono podés ver que yo estoy en la oficina, por ejemplo, dejé la moto en algún lugar, seguí caminando para meterme en una reunión en algún lugar, yo puedo ver en el teléfono qué nivel de carga tiene mi moto, e incluso si la está manejando otro, ¿puedo ver a dónde está?
Correcto, sí, vos podés ver permanentemente a través de la aplicación qué, digamos, carga de batería tenés, qué cantidad de kilómetros te permite hacer con esa carga, y si le hubieras prestado la moto a alguien, algún amigo, un hijo, quien sea, podés ver los trayectos que esa moto hizo, digamos, históricos y en tiempo real, así que también podés saber dónde está la moto, inclusive también si la dejas estacionada y le conectás la alarma, si alguien te mueve la moto, te la toca, o si la alarma se dispara, también te avisan tu teléfono, cosa de que estás permanentemente, digamos, a sabiendas de si le está pasando algo a tu moto.
Espectacular, eso realmente, y sobre todo en las grandes ciudades donde las motos sufren un poco el tema el robo, o el potencial de robo, o alguien la movió, esto, lo otro, me parece que es súper útil y no conozco otras motos que tengan eso, pero siguiendo un poco lo que te preguntaba Fede, dado que son scooters y son fáciles de conducir y son automáticas, no hay que estar pensando en los cambios mientras se conduce, ¿qué nivel de licencia hace falta? ¿Qué nivel de licencia y qué tipo de matrícula lleva un scooter new?
Mira, te divido las respuestas. Respecto de la licencia, es una cuestión relacionada a la potencia, que sería como los equivalentes a los centímetros cúbicos de un motor de combustión, por el nivel de potencia de las motos que hoy se comercializan, las motos eléctricas y scooters eléctricos que hoy se comercializan en Argentina, con la licencia inicial de motocicleta estás cubierto para conducir cualquier tipo de los vehículos que hoy se comercializan en Argentina. A partir de tal vez de finales de este año, principios del próximo, cuando empiecen a llegar motos más potentes, eléctricas, se necesite la segunda clase de licencia, que es por arriba de 125 centímetros cúbicos. Pero bueno, por el momento no, ninguno de los modelos actuales requiere esa licencia, pero sí requiere licencia de conducir de motocicleta para poder circular en la vía pública, ¿no? Después, si son vehículos de entretenimiento para barrios cerrados y demás, obviamente no hace falta.
Claro.
Y las licencias
matrículas
para poder circular en la vía pública, cualquier moto eléctrica está regida por la misma ley de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. Es decir, tienen que ser patentadas como cualquier otra moto. La chapa patente es idéntica a la de cualquier otro vehículo de dos ruedas. Uh-huh. Y eso es condición obligatoria para poder usar la moto en la ciudad o en una, digamos, en las provincias. Es idéntico. Claro. Para poder hacer esto, los vehículos tienen que estar previamente homologados, ¿no? Que es el proceso, digamos, indispensable para poder obtener una chapa patente. Sin eso, claro, los vehículos no están aptos para circular en la vía pública. Eso es como un poco la letra chica de los vehículos eléctricos que se comercializan en el país, ¿no? Antes de comprar, uno siempre tiene que saber que lo que compra tiene que tener su licencia de configuración de modelo, que es lo que acá en Argentina se llama la homologación, y sin eso no estarán habilitadas para circular en la vía pública y son retenidas en cualquier control.
Claro.
Alejandro, al principio del programa hablábamos con Dan sobre una pregunta que nos habíamos hecho un tiempo atrás y que sabemos que en el principio de esta nueva generación de motos eléctricas había aparecido, ¿no? En las grandes ciudades sobre todo. Esto de que no hagan ruido, ¿cómo sigue la evolución? Y sobre todo en el momento cuando nos estás diciendo que por ahí el año que viene ya empiezan a llegar motos de mayor cilindrada, bueno, cilindrada o de motor más grande, por decirlo de alguna forma, pero sí. ¿Cómo se maneja ese tema en las grandes ciudades, sobre todo que la gente está acostumbrada a cruzar tal vez sin mirar?
Bueno, es un buen punto. Inicialmente es como un tema de discusión, pero a nivel mundial parte de la, llamémosle, de la ecología al respecto de los vehículos eléctricos está dividida en dos, ¿no? Lo que es la contaminación ambiental y lo que es la contaminación sonora. Para poder ser estas motos aprobadas y certificadas tanto en la Comunidad Europea como en América, y en este caso Argentina también, requieren tener este mismo método de ser silenciosas. Es parte de, digamos, del camino hacia donde se quiere ir. Es no solo evitar la contaminación gaseosa, sino la contaminación sonora. De hecho, se han hecho muchas pruebas en Europa de usuarios de motos de alta cilindrada pidiéndoles que manejen motos eléctricas. Uh-huh. Y dentro de estos focus group, la gente, los conductores han dicho que es otro mundo, ¿no? Porque ellos, obviamente, al no hacer claro. ruido con sus motos, empiezan a escuchar el sonido ambiente claro. de la ciudad y cosas que antes no escuchaban. Es muy interesante cuando uno escucha este tipo de devoluciones. Pero bueno, van a seguir siendo silenciosas. Por el momento es parte del requisito.
Mira, vos sabés que nosotros tenemos un... Después de vos estamos en contacto con... Vamos a entrar en contacto con Nueva York, donde está un ciclista... En realidad es un rider, ¿no? Henry von Bartenberg, que es un fotógrafo además que... Ahora acaba de cruzar Estados Unidos, de San Francisco a Nueva York en bici. Llegó este jueves y vamos a charlar con él. Pero va a ser un, muy interesante algún día que él vaya y los visite. Vamos a proponérselo también.
Con mucho gusto.
Y es tremendo biker, ha cruzado todas las Américas.
Sí, lo conozco, es un rider conocido.
Y bueno, él estaría buenísimo que nos dé su impresión, porque bueno, él si bien está ligado con algunas motos eléctricas y conoce mucho el tema, siempre está bueno escuchar, porque bueno, vos decís, es una sensación distinta, incluso para el que ha andado haciendo turismo o algo en una ciudad, el hecho de no sentir el ruido, que es lo que vos siempre sentís en la moto, te cambia la sensación. Te cambia hasta la sensación de velocidad, ¿no? A no sentir nada más que tu viento en la oreja, ¿no?
Sí, bueno, es gran parte del cambio de paradigma, ¿no? Los vehículos eléctricos, digamos, muestran un cambio importantísimo en el paradigma del transporte y de cómo se siente un vehículo hoy. El disfrute pasa por otro lado, ¿no? No va a pasar por el ruido ni por la vibración. Claro. Que se pueden emular si uno quisiera, digamos, no es una cuestión de imposibilidad de emular, es una cuestión de que estamos sumamente contaminados de polución sonora, no nos Totalmente. Damos cuenta, pero, sí. pero cuando dejan de hacer ruido se empiezan a escuchar otros ruidos, ¿no? La gente hablando, los pájaros, sí, sí. Es distinto, ¿no? Muy, muy diferente.
Sí, sí, es muy importante lo que decís, y te iba a preguntar, ¿en qué otros lugares ustedes representan a New fuera de la Argentina?
Nosotros tenemos, fuera de la Argentina, tenemos Uruguay, Paraguay, Chile y tenemos el estado de Florida en los Estados Unidos.
Ah, mirá, ¿dónde está Fede ahora?
Exacto.
Ah, Fede, bueno. Bueno, ahí habrás visto en el estado de Florida, que también está en New York, es la empresa
está
más...
con Rebel.
Exactamente.
Con Rebel, en Brooklyn.
Exactamente. Rebel usa, sí. En automóviles usa Tesla... Y sí, en sí, mopeds, sí. scooters, se usa New. De hecho,
hay una revista muy de tecnología y tendencias que es The Verge, que escribió muchísimo sobre las New, muy positivo, y justamente diciendo eso, ¿no? Que es el vehículo para moverse por Brooklyn, que no es el Brooklyn de hace muchos años y tiene mucho tráfico.
No, claramente. No.
Sí. Pero, Qué interesante. Pero bueno, o sea que está en la Florida, y en la Florida son ustedes mismos, ustedes tienen un dealership.
En la Florida nosotros, ahora se está en proceso de construcción de los primeros cuatro dealerships, que van a estar el primero en la ciudad de Miami, en la zona de Brickell, justo enfrente del Brickell City Center. El segundo va a estar en Fort Lauderdale, el tercero en Jacksonville y el cuarto en Orlando. Inicialmente, de acá a fin del 2021, están las aperturas de estos cuatro flagship stores de New en el estado de la Florida, que son aperturas simultáneas con California y con New York, ¿no?
Qué bueno, Alejandro, que apuesta fuerte. Y te consulto sobre conocedor del tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo te crees que falte para que, no te digo todas, pero que la gran mayoría de las motos que vemos en la calle sean todas eléctricas?
Es una excelente pregunta. Para Argentina hay una cantidad de cuestiones que sobrellevar previamente para poder hacer una... Es muy difícil en Argentina ensamblar motos eléctricas porque no hay una, llamémosle, una diferencia de impositiva, llamémosle, para las motos que entran para ser armadas en territorio nacional, a diferencia de las de combustión interna. Aunque parezca mentira, si uno quiere armar motos de combustión interna en Argentina, goza de beneficios que no gozan las motos eléctricas. Es el primer punto. Claro. Y segundo, para que en Argentina, digamos, se pueda llegar a penetrar, digamos, las clases socioeconómicas más bajas, ¿no? Para que ellos puedan pasar a tener la accesibilidad a estos vehículos eléctricos, debería haber transferencia de tecnología respecto de la fabricación de las baterías de litio-ion, que es el insumo más relevante y más costoso para una moto eléctrica. Así que me encantaría poder darte una fecha, pero yo supongo que no va a ser antes de los próximos 10 años, la verdad.
Claro. Es interesantísimo lo que vos comentabas, que por ahí mucha gente no lo sabe, el nivel de tecnología que tiene en cuanto a al control de la moto y información de la moto a través de la app. Estoy pensando un poco cómo les ha ido o si tienen negocios ahí en puerta con flotillas en este mercado o en otros, porque me imagino que, a ver, yo hace muchos años ya cuando empezaron a aparecer las primeras motos eléctricas, yo decía qué bien le haría a una cadena de heladerías o a alguna cadena mucho antes de la pandemia, ¿no? Cuando no todos hacían reparto en bici o en moto, qué bien le haría a la publicidad de su marca decir, tengo una flota de reparto absolutamente sin emisiones, ¿no? Y hoy sabemos, siempre cuento que no hace mucho en Nueva York, en la NYU, fui a un curso de sustentabilidad y dijeron, bueno, las compañías solo les queda ser sustentables si no van a desaparecer. Y creo que tener una flotilla sin emisiones para reparto sería algo fantástico. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso?
También, muy interesante la pregunta. A ver, respecto de delivery de alimentos, por cómo está hoy funcionando ese sistema, llamémosle de última milla, que está tercerizado, ¿no? En las aplicaciones de delivery, claro. Básicamente, digamos, ni los restaurantes, ni las heladerías, ni no ningún comercio son propios, por lo tanto, son todos, digamos, individuos que realizan esta tarea con sus vehículos propios, es decir, tendría que existir por parte de las empresas que se dedican a, digamos, a juntar a estos distribuidores algún tipo de beneficio para que los puedan adquirir, si no se les hace muy difícil. Claro. Quienes han tenido sí approach sobre este tipo de vehículos son empresas de correo privado, por ejemplo, también para hacer la distribución de última milla, como dije antes. En este caso sí, están haciendo pruebas, pero bueno, por ahora nadie ha, digamos, marcado un interés muy, muy grande sobre el tema, ¿no? Por ahora son todas...
Ya va a llegar en cualquier momento.
Charlas, sí.
¿Y autoridades? Ojalá. ¿Autoridades en algún lugar que digan, bueno, no sé, municipios, ese tipo de... Tal vez no. Mira, justamente en Argentina.
Estamos, la verdad que hemos intentado, por lo menos no solo nosotros, sino también desde las diferentes cámaras, lograr que, por lo menos en algunas ciudades importantes, las diferentes policías o las agencias de control de tránsito se vuelquen a este tipo de vehículos, pero por el momento no hemos conseguido que muestren mucho interés al respecto.
Claro, por hay ahora. Que cambiar un poco el mindset, ¿no? Claro, en Uruguay entiendo que algunas compañías utilizan ya autos para autos eléctricos, sobre todo el Kangoo y otros, digamos, de delivery. Delivery, bueno, sí, lo que llaman light commercials, pero por ahí la moto, obviamente, sí, esas compañías que llevan herramientas y eso, por ahí siempre van a preferir el auto eléctrico o la moto eléctrica, por lo menos por ahora. Pero, bueno, será cuestión de que se cambie el mindset para prepararse, porque, bueno, no deja de ser ejemplar una medida como esa, ¿no?
No, definitivamente. Mira, te hablo de otros mercados, ¿no? Para que podamos comparar. Por eso digo, a veces Argentina viene un poco más atrás, pero en Europa y en Estados Unidos mismo y en Israel también, uh-huh. hay empresas como Domino's Pizza han uh-huh. cambiado toda su flota a scooters eléctricos de New, mismo compañías. Sí, compañías de New. Están haciendo la migración y de hecho han elegido a New como proveedor, así que eso también nos está confirmando un poco que estamos en el camino correcto.
Y la tecnología correcta también, sin duda. Y sí. Bueno, mirá, para ir cerrando, no te queremos quitar más tiempo, Alejandro, una pregunta que se hace mucho los superverdes, ¿no? Porque siempre se discute, bueno, lo eléctrico, yo haría, pero la batería tiene su vida útil. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la vida útil de una batería de un scooter? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se descarta una batería eléctrica después que cumplió su vida?
Bueno, la vida útil de las baterías de litio-ion, que es una tecnología, digamos, que utilizan muchos dispositivos entre los celulares, claro. Obviamente los scooters eléctricos y demás, su vida útil se determina por ciclos de carga. No, uh-huh. no se denomina por tiempo específico, sino no son ciclos de carga. Y los ciclos de carga significa cada vez que la batería se carga por encima del 50%.
Claro.
Es decir, cada vez que una batería uno la tiene que poner a cargar por arriba del 50%, descuenta un ciclo de carga. En el caso de las motos New, tienen alrededor de 950 ciclos de carga. Claro. Que, tratando de llevar esto para que la gente lo entienda a la vida cotidiana, es algo así como 5 años. En un uso normal, llamémosle, en un uso de alrededor de unos 40 kilómetros por día en función de la velocidad.
Qué bien, qué bien. O sea que es más que suficiente, porque además pensemos que 5 años hoy, al ritmo que vive el mundo, es bastante. Hace muchos años tal vez no, pero hoy 5 años es mucho y es muy probable que en 5 años vaya cambiando tantas cosas que uno dice, bueno, estoy ya para una moto nueva, ¿no?
Definitivamente, la tecnología de las baterías es algo que no termina nunca de evolucionar. De acá a 5 años las baterías que vamos a tener van a ser completamente diferentes a las que hoy existen, muchísimo más pequeñas, muchísimo más livianas y probablemente con una cantidad de ciclos de carga mayor a la que tienen las actuales, ¿no? Así que las baterías de hoy son infinitamente mejores que las baterías de hace 5 años atrás.
Fantástico, fantástico. Alejandro, la verdad que nos has ilustrado con esta información, nos pone muy contentos que esté avanzando New en la Argentina con ustedes y en el Cono Sur también con ustedes, e incluso en Estados Unidos, donde yo conocía lo de Rebel, que obviamente eso es una súper movida, y si compran New, evidentemente están comprando tecnología de punta, está claro. Bueno, será un placer invitarte próximamente a que vengas un día al programa, y algún día también nos gustaría hacer un test drive de la moto, porque creo que no hay nada como describir lo que uno vivió, ¿no? Siempre me ha tocado estar en el mundo automotriz muchos años, y cuando la gente prueba lo que tiene ganas de conocer, la sensación siempre es otra, ¿no? Más que el catálogo, la información que uno recibe, y sobre todo la moto, ¿no?
Sí, bueno, en principio encantado de ir al programa cuando ustedes dispongan, y son sumamente bienvenidos a venir a nuestro flagship store, el que tengan más cerca. Nosotros estamos abriendo ya este año varios, y hacer un test drive de las motos, para que sí, no hay nunca nada mejor para experimentar que el uso, así que
Además, mucho gusto. Puedo decir que lo he visto el showroom, y es un showroom que podría estar perfectamente en Brooklyn o en cualquier ciudad de Estados Unidos. Tiene un look Apple Store, realmente es lindísimo, muy muy lindo, felicitaciones.
Muchas gracias, es un es un diseño que está normalizado y de hecho vale la pena la salvedad, es un diseño que hizo un estudio de arquitectura argentino y se adoptó como estándar en todo el mundo. De hecho, New tiene su sector de trade marketing donde se diseñan y se estandarizan los flagship stores en Ámsterdam y todos los New flagship stores del mundo desde hace ya 18 meses tienen que cumplir con el estándar del diseño de este estudio argentino. Así que,
qué bien. Sí. Bueno, felicitaciones, Alejandro. Será un placer tenerte pronto cuando podamos ir de vuelta al estudio. Y como siempre, bienvenido y será hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchas gracias, como siempre, por el espacio.
Un gustazo.
Igualmente,
y así gracias. Pasó Alejandro Sunda Cornell, el CEO y fundador de New Argentina, un scooter eléctrico realmente de muy avanzada tecnología y líder en este segmento. Bueno, Fede, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos, ¿te parece?
Dale, aquí estamos.
Estamos en Nueva York, así como prometimos, en contacto directo con Henry von Bartenberg, que acaba de terminar esta semana el cruce de Estados Unidos en bici. USA en bici, como lo describe él, de San Francisco a Nueva York. Llegó exitosamente a Times Square. Ustedes pudieron ver la foto en su Instagram, en nuestro Instagram. Felicitaciones para Henry. Henry, ¿cómo estás? Antes que nada, te queremos hacer una pregunta. Sabemos que estás en viaje. Contanos, ¿cómo fue el viaje? Y contanos cuál es tu conclusión en unos breves minutos y ya después con tranquilidad tu regreso nos vamos a poder poner en contacto. ¿Cómo fue este viaje y cuál es la conclusión que sacás?
Cris, bueno, gracias por preguntar. La experiencia fue increíble. Es, creo que por lejos, el viaje más importante que he hecho. No solo por la parte, si querés, física, sino también por la experiencia. y muy importante por la logística que pensá que yo planeé este viaje 7 meses atrás, en medio de la pandemia, y que de repente se alinee todo y salga todo más o menos como lo planeé, en realidad todo como lo planeé, porque no hubo nada que haya estado fuera del plan original, salvo un cambio de destino, porque tuve un evento con la bicicleta de una rotura y tuve que cambiar un poco la ruta, pero hasta eso, si querés, estaba previsto. El resto fue espectacular. Respecto a la llegada, fue algo muy emocionante, fue increíble. Me encontré con amigos. El último tramo, la verdad que se pasó muy rápido, pero eso de llegar y que te espere alguien conocido fue increíble. Estaba Martín Korsuski, Claudio Scalise, Claudio Costa. Casualmente Martín y Claudio Scalise estuvieron involucrados en mi otra aventura grande, que fue a Alaska Ushuaia. Bueno, dio la casualidad de que vuelvan a estar ellos presentes acá, en Nueva York, ni más ni menos. Así que mejor final imposible. Ahora a descansar, a bajar todo el material que tengo, que es un montón, y empezar a planear los próximos movimientos, que bueno, ya veremos cuáles serán, pero algo más vamos a hacer en bicicleta.
Muchísimas gracias, Henry, felicitaciones. Sabemos que estás moviéndote ahí en Nueva York en un auto, así que bueno, no te molestamos más, nos hablamos cuando estés por acá. Un abrazo fuerte allá hacia Nueva York. Bueno, qué interesante lo que nos contó Henry, qué aventura, ¿no, Fede?
A ver, lo decíamos al principio del programa, me parece interesantísimo escucharlo a Henry como siempre, porque hablamos con él antes de que parta, cuando todavía estaba en Argentina, cuando llegó a Estados Unidos, cuando estaba en San Francisco, cuando pasó cerca de Las Vegas más o menos, y también cuando escucharlo así ya en New York, creo que es una alegría porque en definitiva lograr el objetivo, ¿no?
Qué increíble, la verdad que sí, increíble. Y bueno, para los que están escuchando, una primicia, cuando Henry vuelva y esté el libro, vamos a sortear un libro de este viaje increíble de la costa oeste a costa este de San Francisco a Nueva York, de Henry von Wartenberg, donde van a poder revivir todas sus fotografías. Lo van a tener en Estilo 21 y lo vamos a rifar entre los... O vamos a poner tal vez algún tipo de adivinanza, vamos a ver cómo lo organizamos para que alguien se pueda quedar con ese libro tan preciado. Así, cuando esté listo, manténganse al tanto que lo vamos a comunicar en el programa. Bueno, ha sido realmente un programa muy verde, movilidad totalmente limpia, Fede.
A ver, me acuerdo al principio del programa, siempre fue el objetivo, ¿no? Y fíjate cómo día a día, nosotros como consumidores, todos, ¿no? Sí. Nos vamos acostumbrando. A lo más verde, a lo orgánico, en definitiva, a hacer menos daño posible al planeta.
Así es, así es. Y bueno, qué buen ejemplo, ¿no? Lo de las motos NUV para Argentina, con el nombre NUV en Argentina. Y bueno, y Henry cruzando en bicicleta, más verde que eso, imposible. Ha sido un programa muy interesante. Fede, nos vemos el lunes que viene a las 15 horas, como siempre.
Exactamente, aquí estaremos como siempre juntos.
Un abrazo para allá, para Estados Unidos. Será hasta el lunes que viene. Chau.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.